Una vez más, qué gusto volver a saludar, pero en esta oportunidad para presentar al doctor Gonzalo Bolaños, quien nos visita en esta mañana. Él es director de la Academia en DTS en español, allí en Dallas, y realmente es un gusto invitarlo y gracias, darle la bienvenida para que comparta con nosotros la palabra del Señor. Si es posible, demos una cálida bienvenida a nuestro hermano en esta mañana y dejemos que él se nos presente también y también a su familia que le acompaña. Muchas gracias.
Gracias, mi hermano. Dios les bendiga. Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. Y antes de empezar, que lo que van a oír de mí es bastante aburrido, ¿por qué no nos ponemos de pie, inclinamos nuestro rostro y oramos? Amado Dios y Padre bueno, en esta mañana al venir delante de ti, en adoración, en gratitud, Señor, queremos reconocer en este momento que necesitamos que tú nos hables, que tu palabra hable a nuestra vida. Y por eso queremos en este instante rendir, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, para que tu santo y precioso Espíritu se mueva en medio de nosotros y haga lo que tenga que hacer, Señor. Para que tu palabra no vuelva vacía, sino que antes haga para lo que tú la has enviado, Señor. En tu nombre, Jesús, en esta mañana quiero pedirte que te acuerdes de mí, que no soy más que una simple y vil vasija de barro, y quieras tú, Señor, en esta mañana usarme como un simple canal para traer tu palabra a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Te ruego, Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo tome el control de mi mente, de mi corazón y de todo mi ser, para que lo que diga y lo que haga sea grato delante de ti y de edificación para nuestras almas. Porque en tu nombre, Jesús, lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. Para mí es un privilegio estar en esta mañana con todos ustedes. Y les voy a contar brevemente. Creo que ya algunos se han dado cuenta por mi acento. Pueden sospechar de dónde soy. Soy colombiano. Pero no se preocupen, Dios ya me perdonó por eso. Así que no hay nada que preocupar. Estoy acompañado de mi esposa. Y en un par de meses vamos a cumplir, si el Señor lo permite, 30 años de casados. Así que más tarde voy a ir a comprar la corona que le voy a dar a mi esposa para que me la entregue a mí. No, también me acompaña mi madre, está conmigo, está de visita, ella vive en Colombia y está mi cuñada. Nosotros nos movimos a Dallas hace un año. Dios tiene una clase de humor bien interesante, muy fino el humor de Dios, porque vivimos por los últimos 25 años en Canadá. Y el frío era una de las cosas que más duro nos golpeaba. Y entonces nuestra oración pidiéndole, Señor, si un día quiere llevarnos un poco más al sur, al calor. Y al Señor se le ocurrió traernos a Texas. Así que creo que tiene un humor bien interesante. Y estamos muy contentos de estar aquí. Y pues en esta mañana especialmente poder compartir con todos ustedes, para mí es un gozo y una alegría. Así que déjeme hacerle, o más bien imaginémonos algo. Quiero que nos imaginemos esta situación. Imagínense que se nos apareciera por un momento Dios y nos hiciera la siguiente oferta, la siguiente propuesta. Pero hay una condición. Solo te concederé un deseo. De todo lo que tú deseas, uno solo. El que más anheles en tu corazón. ¿Qué le pedirías a Dios pensando que solo tienes una oportunidad? Un solo deseo. Le voy a dar un momento para que lo piense. De todo lo que desea su corazón, ¿qué le pediría a Dios? ¿No está seguro? ¿Necesita más tiempo para pensarlo? Quizás después de que escudriñemos hoy las Escrituras, tal vez usted tenga una mejor idea de qué es lo único que nuestro corazón debe pedirle a Dios. Un día, y hablo por la mayoría, me imagino la mayoría somos inmigrantes, cuando un día usted salió de su país, algo en su corazón lo movió a tomar esa decisión. En parte sabemos Para nadie es un secreto que una de las razones por las cuales inmigramos a estos países, en el caso mío voy a hablar que emigré hacia Canadá, pero ahora estoy aquí, son las condiciones sociales, las condiciones económicas. También estamos en una ciudad universitaria. Una de las razones para emigrar, para venir a este país y a esta ciudad particularmente, fue que en búsqueda de educación, ¿cierto? También hay otros que han salido de su país por razones políticas o de inseguridad y nos motivaron a salir. O mejor debo decir, nos empujaron a salir, ¿cierto? No sé, claro que puede haber algunas excepciones, algunos que vinieron como inversionistas porque en su país no tenían suficiente espacio los bancos para guardar el dinero, pero quisieron venir aquí, así que también esa es una razón válida. Pero en nuestro corazón había un sueño, que es el reflejo profundo de lo que usted más desea, ¿cierto? Recuerda, para los que llevamos ya un tiempo fuera de nuestros países, recuerda cuál fue su más profundo deseo al venir hacia este país. ¿Ya cumplió ese deseo? ¿O todavía no lo ha logrado? ¿Qué es lo que más anhela que Dios le dé? ¿Qué es lo que más le pide a Dios en sus oraciones cotidianamente? Es más, déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué le pidió a Dios esta mañana? Algunas de estas respuestas revelarán qué es lo que usted más anhela que Dios le conceda, que Dios le dé. Y antes de entrar en el salmo que veremos hoy, quiero recordarle que nuestros sueños y deseos son cambiantes y dependen de la situación por la que estemos pasando. La mayoría de las veces nuestros deseos o anhelos son condicionados por las diferentes circunstancias externas por las que estamos atravesando en ese preciso momento, ¿cierto? Cuando éramos niños deseábamos y anhelábamos ciertas cosas. Cuando llegamos a la adolescencia empezamos a anhelar o soñar otras cosas diferentes. Ahora que estamos de adultos soñamos o anhelamos algo más diferente. Así que a medida que el tiempo avanza, nuestra edad avanza, nuestros gustos, nuestros intereses personales cambian también. Y quizás en este momento, a esta altura del sermón, usted se esté preguntando, ¿y qué tiene que ver esa belleza de carro que está ahí? ¿No les parece bello? Es de mis años, es... Lleva el año de fabricación del mismo, del que fue fabricado. Así que, ¿por qué quise mostrar esta foto? Porque de niño, cuando tuve la oportunidad de ver alguna de las películas, vi un carro similar a este. Y de niño, yo vengo de un hogar católico, mis oraciones o mis rezos, como lo queramos llamar, se centraron en eso. Yo le pedí a Dios que cuando creciera me permitiera tener un carro como este, porque yo soñaba un carro como este para poder salir con mi familia a pasear. Hoy le doy gracias a Dios que no me lo concedió, porque no sería el carro que usaría hoy, honestamente. Así que es solo para ilustrar cómo nuestros deseos, nuestros anhelos van cambiando con el tiempo. Por eso hay que pensar muy bien qué le pediríamos a Dios, ¿cierto? Porque una cosa es anhelar y cumplir un sueño y lo que le pedimos al Señor. Otra muy distinta es lo que le pedimos a Dios cuando estamos pasando por una dificultad. ¿Sí ve? Cuando tenemos un sueño pedimos algo, pero cuando estamos pasando por una dificultad pedimos algo diferente. Así que pedirle algo a Dios, si fuera una sola cosa, no es tarea sencilla. No va a ser una tarea sencilla. Por eso quiero hacerle una pregunta aún más profunda quizás. ¿Qué es lo único que usted le pide a Dios cuando se encuentra en medio de dificultades? Si usted es como la mayoría de nosotros, ¿qué es lo que le pedimos a Dios cuando estamos pasando por dificultades? Y acabamos de ver una lista, la mayoría de ellas de peticiones muy serias. ¿Qué es lo que pedimos entonces? Generalmente que Dios nos saque de allí, ¿cierto? generalmente es la petición. Nos libre de esa aflicción, de ese dolor, y entre más rápido, mejor. Pero después usted se pone a pensar, se me fue el único deseo que podía pedir. ¿Y si después me viene otra enfermedad? ¿Qué voy a pedir? Porque solo era un deseo, solo era una petición. Por eso le quiero repetir la pregunta que hice al empezar el sermón. ¿Qué es lo que más anhela que Dios le dé? Si solo fuera un deseo, ¿cuál sería? Hoy vamos a meditar en un salmo y veremos qué era lo único que David le pedía a Dios. Mi oración en esta mañana, y es lo que he venido orando desde hace un par de semanas que aceptaron que viniera a predicar, y en una de las instrucciones que el hermano Enoch me dio cuando le dije cuánto tiempo tengo para predicar, me dijo, pastor, usted puede predicar todo lo que quiera, pero nosotros nos vamos en 30 minutos, así que mejor me apuro, ¿ok? Así que mi oración es que de todos los sueños, los anhelos o las circunstancias por las que estemos pasando, podamos a través de escudriñar este salmo comprender que en realidad, por encima de todas esas otras cosas, hay una sola cosa que deberíamos pedirle a Dios. Y eso es algo que David descubrió en este salmo. Nuestro corazón debe anhelar o pedirle una sola cosa a Dios. Por eso lo quiero invitar para que abramos nuestras Biblias en el Salmo 27. Vamos a examinar algunos versos. No es un salmo demasiado extenso, son 14 versos, pero aún así vamos a comprimir la enseñanza en unas tres secciones del salmo. Y vamos a descubrir qué era lo que tanto David anhelaba que Dios le diera, ¿cierto? Y en este salmo vamos a encontrar tres aspectos que vamos a examinar rápidamente en esta mañana, ¿cierto? Y cómo David, pasando en una circunstancia bien difícil de su vida, decide que él solo quería una cosa de Dios. Solo una cosa le pedía a Dios. Y lo que él está dispuesto a hacer para recibir lo que pedía a Dios. Así que vamos a ver tres aspectos en este sermón en esta mañana. El primero de ellos es: nuestro corazón debe confiar en Dios. El primero de ellos. El segundo es: lo único que nuestro corazón debe pedir a Dios. Y el tercero, nuestro corazón debe esperar en Dios. Así que le repito. El primero es: nuestro corazón debe confiar en Dios. El segundo, lo único que nuestro corazón debe pedir a Dios. Y por último, nuestro corazón debe esperar en Dios. Así que vamos al salmo y vamos a leer los tres primeros versos de este salmo. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que lo primero que vamos a examinar en esta mañana, en este salmo, es que David experimenta una situación, y es que nuestro corazón debe aprender a confiar en Dios. No va a ser una tarea fácil, pero es necesario, es fundamental. Y en estos primeros tres versos, si usted se da cuenta rápidamente, David nos da el contexto de todo lo que estaba pasando en su vida, aunque no nos da los detalles, pero nos da el contexto, ¿cierto? Estaba pasando por un momento muy difícil. Estaba rodeado de enemigos y estaban a punto de devorar, prácticamente acabar con él, ¿cierto? Él se sentía acorralado por sus enemigos. Yo no sé si usted se ha sentido alguna vez acorralado por las circunstancias, por las dificultades, ¿cierto? Así que para David no era una situación extraña, pero en medio de esa grave dificultad que David enfrentaba en ese momento, él reconocía que lo único que él deseaba era que Dios le concediera algo, ¿cierto? Los teólogos no se ponen de acuerdo, como siempre los teólogos no se ponen de acuerdo en nada. Exactamente cuál era la dificultad por la que estaba pasando David en ese momento. no saben exactamente. Pero lo que sí sabemos a través de los salmos y a través de leer Reyes y otros pasajes de las Escrituras es que David a lo largo de su vida enfrentó ¿qué? Muchas dificultades, desde la juventud hasta que llegó a ser anciano. Muchas dificultades. Así que lo importante de la enseñanza es lo que nos da este salmo, es especialmente valioso, que es que nuestro corazón debe aprender a confiar en Dios en todo tiempo y con mayor razón en medio de las dificultades. Algo que nos atrae particularmente, creo que la iglesia está pasando en este momento por una serie de predicaciones acerca de los salmos. Y quizás lo que voy a decir ya lo han dicho otros predicadores invitados, pero lo que es valioso de los salmos es que quienes escribieron estos salmos no pretenden ser hombres perfectos, no son hombres que nunca han enfrentado dificultades, que nunca han sentido miedo o que se sientan a escribir desde una torre de marfil porque nunca han pasado por ninguna dificultad. No, es todo lo contrario. Eso es lo maravilloso de los salmos y por eso nos podemos identificar con ellos. ¿Por qué? Porque son circunstancias por las que usted y yo pasamos también cotidianamente o regularmente en el transcurso de nuestra vida, ¿cierto? Estos hombres escribieron con total honestidad. Hay salmos que nos dejan desconcertados en los que David u otros salmistas hablan de que ojalá Dios les den los dientes, que su compañero, su mejor compañero ha sido la muerte. Y uno dice, ¿y dónde encuentro esperanza en ese tipo de salmos? Pero todos tienen una razón de ser. Y estos hombres escribieron desde esa realidad. Y por eso nos ayudan a identificarnos en esa realidad. Porque si yo le pregunto esta mañana, ¿alguno de ustedes, si hay alguno aquí que levante la mano, me gustaría hablar con él o con ella después de que termine el sermón? ¿Hay alguno de ustedes que nunca, pero nunca ha enfrentado una dificultad? ¿Nadie? Yo guardaba la esperanza que hubiera alguno para que me enseñara el secreto. No solo lo son los salmos, ¿cierto? Es la Biblia la que nos da testimonio completo de que continuamente los creyentes nos encontraremos en medio de ¿qué? De dificultades, de tribulaciones, de adversidades. Yo no sé si quizás precisamente en este momento particular de su vida usted está pasando por uno de esos valles difíciles, una de esas noches oscuras del alma donde lo rodea a usted la oscuridad, usted no sabe qué hacer, las dificultades lo tienen hasta aquí. Pero es aquí donde precisamente el consejo que David nos da en estos primeros versos es muy relevante para usted y para mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la actitud de David ante las dificultades se revela en el primer verso. Mire lo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Ahora vienen dos preguntas, ¿cierto? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que en esta primera parte del salmo, cada creyente debe enfrentar las dificultades, ¿cierto? Pero si usted y yo tenemos una comunión con Cristo, es decir, tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos una relación personal con Él, entonces usted y yo tenemos toda la ayuda que necesitamos. Tenemos todo lo que nuestro corazón puede desear. Ya está ahí. Ya está ahí lo que usted y yo más deseamos. ¿Por qué? Porque Dios es su luz y su salvación. Es mía. La confianza de David no descansaba en algo abstracto. Parece que David no había visto todavía la serie de las películas de la Guerra de las Galaxias donde dice que la fuerza irá contigo. David no sabía nada de eso. Él no pensaba que una fuerza iba a ir con él. Tampoco que cierta energía lo iba a acompañar, una energía positiva, o que la suerte estaría de su lado y lo libraría de la dificultad. No. Lo que David afirma aquí es que Dios, el Señor, es ¿qué? Su luz y salvación. Pero quiero que noten algo. Las palabras son muy importantes en las Escrituras. David utiliza un pronombre posesivo. No está diciendo Dios es la luz y la salvación. No, es mí. Mí. Hay un sentido de ¿qué? De pertenencia. Ahora la pregunta que debemos hacernos a esta altura es: ¿es Dios su luz y su salvación? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos que cuando pasamos por momentos de dificultad, que vendrán muchos, con esos periodos de oscuridad los hemos relacionado siempre. Cuando estamos pasando por dificultades, uno dice, estoy en medio de una tormenta, la noche está oscura, y una serie de expresiones para definir qué o para expresar qué. Que estamos pasando por un momento difícil. Pero precisamente Dios, ¿qué es? La luz. Por más oscura que sea la noche con la que usted está pasando, si Dios es su luz, ¿qué oscuridad habrá? Entonces, no lo quiero asustar. Yo creo que algunos de ustedes son creyentes muy maduros, llevan muchos años en la iglesia. Pero para los nuevos, si hay algunos aquí en esta mañana que nos visitan, no voy a decir esto para asustarlo, sino para ser claro de qué viene por delante para nosotros. Si de algo podemos estar seguros en la vida como creyentes, es que vendrán sobre nosotros ¿qué? Adversidades, dificultades y pruebas. Usted y yo podemos estar completa y absolutamente seguros de eso. Por eso, es más, Jesús nos advirtió. ¿Qué dijo que tendríamos en el mundo? Según en el Evangelio de Juan, por allá por el capítulo 16, nos dice que en el mundo tendremos ¿qué? Fiesta todo el tiempo. ¿Que iremos por la vida cantando y tocando trompeta? No, en el mundo tendremos aflicción. Pero no teman. ¿No dice así? Ok, por eso es que es necesario, es fundamental, es esencial que nosotros aprendamos a creer y a confiar en Dios. Pero esa confianza no surge en otro lugar que no sea en medio de las dificultades. Su confianza y mi confianza en Dios crece en medio de las dificultades, mi hermano. Porque es allí donde tenemos una banca en la primera fila. Yo sé que muchos ayer iban para el estadio a ver el partido de fútbol. Y sé que muchos pagaron una gran cantidad de dinero para estar en la primera fila. Porque los que están en la primera fila, ¿qué quieren? Que nadie más esté al frente, que la acción esté frente a ellos. Bueno, mi hermano, cuando usted y yo estamos en dificultad, tenemos la mejor silla porque estamos en primera fila. Y vamos a ver cómo Dios trabaja con nosotros en medio. Allí vamos a ser testigos de lo que Dios puede hacer con nosotros en medio de las dificultades. Así que déjeme hacerle esta pregunta que creo que usted ya la sabe. ¿Cómo se templa el acero? ¿O cómo se purifica la plata y el oro? Una sola forma hay. Usted no coge una varilla o un pedazo de acero y empieza a sobarlo con aceite para que se temple. No, no. Usted tiene que exponerlo al fuego. Y un fuego fuerte. El oro pasa lo mismo y la plata lo mismo. Es solo en el fuego. ¿Usted cree que David no era un hombre experimentado en dolores, en angustias, en adversidades? Ajá, entonces ¿dónde adquirió esa escuela? ¿Sentado en su castillo de marfil? No, en las dificultades. Pero mire el consuelo que viene en el mismo verso. Por eso el consuelo está aquí, en la parte B de este verso. David usa dos preguntas retóricas: ¿de quién temeré y de quién he de atemorizarme? Ahí está el secreto de que David, en quien confiaba. Cuando Dios es nuestra fortaleza, déjeme preguntarle, ¿a quién le vamos a temer? Aquí hay una figura interesante, y fortaleza es un lugar, un castillo, un lugar protegido por todos lados. David dice, yo estoy adentro. En este caso, la fortaleza es ¿quién? Dios. Y si yo estoy ahí, ¿a quién le voy a temer? ¿Qué me puede asustar estando en ese lugar, cierto? La respuesta es obvia: nadie ni nada. Pero quiero ser puntual con esto, mi hermano. Para nosotros, el decir yo creo, el decir no temeré, el decir quién me va a asustar, no debe ser simplemente una expresión de labios para afuera. Algo que decimos porque como cristianos suena bonito. Ah, está pasando por dificultad, pero a mí nada me atemoriza. Y su corazón está que brinca como si se hubiera tomado unos 5 o 6 cafés de los que prepara el hermano Otto bien concentrados. No, ¿cierto? Nuestro corazón debe creer en Dios. Porque si creemos en Dios en medio de las dificultades, entonces será muy fácil saber qué es lo único que nuestro corazón desea o anhela, ¿cierto? David estaba en serias dificultades, pero porque creía en Dios y su confianza estaba puesta en Él, esto le permitía fijar su mirada en lo único que más anhelaba, que el Señor le concediera. Vamos al verso 4. Allí está en parte el corazón y la respuesta de esto. Mire el verso 4 lo que dice. Estoy leyendo de la Reina Valera. Si usted tiene otra versión, ya vamos a mirar algo allí que es importante que resaltemos. La Reina Valera del 60 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo único que nuestro corazón le debe pedir a Dios. Aquí llegamos al corazón de este salmo junto con el verso 8. Aquí está la verdad central de este pasaje y también la verdad central de este sermón. Si hay algo que yo quisiera que se llevara hoy a casa, es esta declaración de David. Pero antes de entrar en los detalles de ella, no quiero que olvide el contexto general de este salmo. David estaba pasando una gran angustia, estaba rodeado de enemigos terribles que podían acabar con su vida en un instante. David reconoce esa realidad, no la niega, porque por ahí se han infiltrado algunos pensamientos, no sé de qué origen, pero no vienen del cielo, y es la negación. No, yo no estoy pasando por esto, a mí no me duele, a mí. No tiene nada que ver con la creencia, con el creer en Dios. No es negar la realidad. David no estaba negando que no habían enemigos. Pero David, para David su primer recurso no son sus capacidades, sus habilidades para resolver conflictos. Tampoco los recursos que él tenía a disposición. Tampoco eran sus ejércitos o sus valientes generales. No, David tenía todo eso, pero su primer y más importante recurso para David, ¿quién era? Dios, Dios, mi hermano, Dios. Aquí hay un gran principio. Quiero que preste atención. El doctor Martin Joy Jones, en su libro titulado Buscando el Rostro de Dios, dice lo siguiente con respecto a este verso, y hago una anotación textual. Quiero que preste atención a esto. Aquí hay un gran principio. Y todos nos metemos en problemas porque olvidamos una estrategia esencial al enfrentar dificultades. ¿Me están siguiendo? Presten atención a esto. Nunca empecemos con nuestros problemas. Nunca, nunca empiece en la tierra. Nunca empiece con los hombres. Siempre empiece en el cielo. Siempre empiece con Dios. ¿A qué se refiere el doctor Joy Jones? Que la tendencia más común en momentos de dificultad o en momentos de crisis es buscar ayuda, ¿dónde? Aquí en la tierra, ¿cierto? En los hombres, en nuestros recursos y habilidades. Y esto siempre fracasará y generalmente nos meterá en más problemas. Solo quiero preguntarle, quiero que piense esto. Ustedes dirán, yo sí pregunto mucho, pero necesitamos pensar este tipo de cosas. Cuando usted enfrenta dificultades, ¿a quién recurre primero? ¿Para quién es su primera llamada? Yo veo que hoy en día nosotros ya parecemos, y no sé si porque vivimos en Texas, cuando estamos en medio de dificultades, el primer movimiento es a la cintura o al bolsillo. ¿En búsqueda de qué? No la pistola, el teléfono. Ah, ve cómo piensan. ¿Ve cómo piensan? Cuando usted y yo estamos en dificultades, generalmente, ¿cuál es nuestro primer recurso? ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? ¿Cierto? Pero nuestro primer recurso no debería ser el teléfono, la gente o la tierra. Nuestro primer recurso es Dios. No debería ser el primer objeto que nosotros tomemos en lugar del teléfono, no debería ser la Biblia. En medio de dificultades, ¿cierto? Nuestra primera llamada, ¿a dónde debe ser? Al cielo. ¿Cierto? Nuestro primer movimiento o acción no es ¿a quién llamo? No. Nuestro primer movimiento y acción caer de rodillas delante de Dios, porque voy a buscar ayuda en el cielo y no en la tierra. ¿Ve? Es diferente, es diferente. Sin embargo, tenemos que vencer esa tentación de que en medio de las dificultades llamamos a alguien. Eso viene después. No estoy diciendo, no me quiero que me tomen mal en el fuera de contexto. No estoy diciendo que no debemos usar el teléfono, pero primero hablamos con Dios. Y que su Espíritu Santo nos guíe. Quizás la primera llamada después de eso sea nuestro pastor. Quizás la llamada sea nuestros padres. Quizás sea un hermano en oración. Alguien en quien confiamos, quien tiene madurez espiritual y quien puede guiarnos con un consejo sabio en medio de la dificultad. ¿Ve? Pero primero Dios. Primero Dios. Tal vez, no sé si para algunos de ustedes esta frase, nosotros los colombianos la decimos con cierta frecuencia, que cuando alguien está así como desesperado, corre como gallina sin cabeza. ¿Qué significa eso para los que no hablan colombiano? Que en las dificultades corremos de un lado para otro, golpeamos muchas puertas y al final no encontramos ninguna respuesta. Y nuestra ayuda estaba lista. A esto se refiere David con lo único que él le pedía a Dios. En medio de dificultades, ¿qué hacía David? Ahora le voy a decir por qué la versión Reina Valera quería hacer una anotación, ¿cierto? La Reina Valera dice, he demandado. ¿Cierto? Es una palabra fuerte para nosotros. Puede ser. La palabra en el original permite esa traducción, pero la mejor traducción es rogar o suplicar. Entonces una cosa es que, por eso me gusta un poco más la traducción de la Nueva Traducción Viviente, dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Así que este es el corazón, este es el secreto. A David estaba rodeado por enemigos. Pero David, ¿qué buscó? Nada, quiero que note esto en el Salmo. Nada alrededor de David había cambiado. Su situación seguía siendo ¿qué? Difícil. Sus enemigos avanzaban, eran muy poderosos, todo eso. Pero todo eso estaba fuera ¿de qué? Del control de David, ¿cierto? Sus enemigos estaban a punto de derrotarlo quizás, pero David sí tenía control sobre algo, sobre una sola cosa tenía control. ¿Delante de quién se presentaría él? David decidió doblar sus rodillas y presentarse delante de Dios y expresar este deseo. Ve que no le dice, Señor, sácame de esta dificultad. Señor, lo que más anhelo es vivir rodeado de paz. Son buenas cosas, pero no es lo que David pide. Por eso era que le decía al empezar, si Dios le diera la oportunidad de pedir una sola cosa, ¿qué le pediríamos? ¿Cierto? David simplemente se dirigió al cielo y le pidió algo maravilloso a Dios. ¿Qué es lo que le pidió? Déjame estar en tu presencia, Señor. Déjame estar en tu presencia. Quiero contemplar tu rostro. Quiero habitar en medio de tu santuario. Usted ni yo tenemos control sobre las adversidades. ¿O sí? Estas vendrán como ejércitos feroces. Hace una semana, mi familia y yo experimentamos la primera vez un tornado. Y fue un momento difícil. Pero en ese momento nos acordamos, nos juntamos en el lugar más seguro de la casa y nos pusimos a orar y leímos el Salmo. El viento no lo podíamos controlar nosotros, la dirección tampoco, lo que iba a pasar con la casa tampoco. Pero recurrimos a quien sí tiene el control de todas las cosas. Es la decisión que usted y yo podemos hacer. Eso cambia si usted y yo sabemos a quién. ¿Qué es lo que nosotros más anhelamos? ¿A quién? Así que déjeme preguntarle, ¿hay algún anhelo más grande para nosotros los creyentes que sea contemplar el rostro de nuestro amado Salvador y estar en su presencia para siempre? ¿Hay algo más hermoso que eso? ¿Hay algo más preciado que eso? ¿No es esa nuestra esperanza la que nos mantiene como el conejo de las baterías, keep going, going, going? Es eso. De todas las cosas que David podía pedirle a Dios en ese momento de angustia, como: Señor, envía unos rayos y destruye ese ejército. Señor, permite que mis soldados tengan más fuerza. O Señor, que unos ángeles vengan y me defiendan. Podía pedir muchas cosas a Dios, pero él decidió pedir una sola. ¿Cuál fue lo que pidió? Que el Señor le concediera el privilegio de estar en su presencia. Y eso tiene un secreto. Recuerde que para los judíos la casa de Dios, el templo, representaba la presencia viva de Dios. Para ellos el refugio en su mente era el santuario físico. Entonces, en medio de dificultad, en medio de guerra, ¿dónde querían estar? Porque sentían que la presencia de Dios cubría el templo y allí sus enemigos no podrían entrar. Para nosotros habla en el sentido espiritual. ¿A dónde corremos usted y yo en medio de dificultades? ¿A quién vamos? ¿Nos vamos a venir a vivir a la iglesia? No, no. Vamos a correr a la presencia de Dios delante de quien está nuestra vida siempre. El verso 8 concluye esa parte del Salmo y es precisamente, mire lo que dice la Reina Valera: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Pero la Nueva Traducción Viviente lo traduce de una manera más dulce, me parece. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Dios nos está llamando en medio de las dificultades a que vengamos a Él, que busquemos refugio en Él. Y usted y yo, ¿qué respondemos? Señor, sácame de la dificultad. No, Señor, para mí sería un privilegio poder estar en tu presencia. Hoy usted y yo tenemos esa preciosa posibilidad. Nuestro anhelo más profundo, sin importar en qué tipo de circunstancias nos encontremos, buenos o malos tiempos, debe ser siempre el anhelo de poder estar en la presencia de Dios y contemplar su rostro. ¿Por qué cree que David anhelaba estar en la presencia? Era lo que más anhelaba según este salmo. Yo solo una cosa te pido, yo solo una cosa anhelo. Si Dios le hubiera hecho la oferta a David que les hice al principio, ¿qué quieres que te dé? Esto fue lo que contestó David: estar en tu presencia, contemplar tu rostro, meditar en tu santuario. ¿Eso habla de qué? De mantener una comunión. Usted y yo venimos el domingo a la iglesia por 45 minutos, una hora, hora y media, lo que dure el servicio. Y es lindo pasar tiempo juntos, alabar juntos, compartir ese tiempo de compañerismo, de comunidad. Pero el resto de la semana Cada uno de nosotros estamos en nuestras actividades cotidianas. Pero eso no significa que usted y yo no estemos cotidianamente caminando en la presencia de Dios. Necesitamos recuperar ese sentido de la presencia continua de Dios conmigo. Dios está en mi trabajo, Dios está en el campo. Los que estuvieron ayer en el estadio, levanten la mano, ¿cuántos estuvieron ayer en el estadio? Ah, y estaban muy acompañados, ¿cierto? ¿Ustedes piensan que Dios se quedó en la entrada? Dijo, bueno, hasta aquí los acompaño porque eso el fútbol a mí no me gusta. No, Dios está con nosotros todo el tiempo, cualquiera que sea la circunstancia que usted y yo estemos pasando. Sean buenos tiempos o sean malos tiempos, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Así que podríamos pensar, ¿hay un lugar más seguro que estar en la presencia de Dios? Caminar con Él en su presencia constantemente. Para usted y para mí no debe haber otro lugar más precioso que querer estar en la presencia continua de Dios. Eso no es un evento futuro simplemente. Empieza aquí desde el momento en que Cristo vino a morar en nuestra vida. Que el Espíritu Santo mora en nosotros y que Dios el Padre ha hecho su trono en nosotros. Ya habitamos en la plenitud de la presencia de Dios. No es algo futuro simplemente. Sí, hay una parte que está por cumplirse, pero en realidad hay un aquí y ahora, ¿cierto? Así que cada uno de nosotros tenemos sueños y los animo a cumplirlos, a perseguirlos. Quizás el sueño que usted tuvo para venir a este país, lo animo a que lo busque. Cualquiera que haya sido la meta, si vino por educación, si vino buscando seguridad, si vino buscando un mejor futuro para sus hijos, lo animo a que lo siga buscando. Pero que ninguno de esos deseos sea el más importante. El más importante, y se lo digo como inmigrante, un gran enemigo que tenemos al venir a estos países es el consumismo. La palabra se explica por sí mismo, nos consume, porque queremos todo lo material, lo que tal vez no tuvimos en nuestro país. Cuando vine a Texas el año pasado, me enseñaron una palabra que cuando para venir uno a Texas, para sentirse ya tejano, entonces necesita botas, cinturón con chapa grande, sombrero y afuera en el parqueadero una troca perrona. Ya tengo las botas, tengo el cinturón y tengo el sombrero. Me falta la troca perrona para sentirme tejano. Lo animo a que sueñe, termine sus estudios, forme una familia preciosa, sueñe ver sus hijos crecer. Todo eso es legítimo. Arreglar su situación migratoria si todavía no lo ha hecho. Todo eso son sueños válidos. Pero recuerde, empecemos en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Sí? Y entonces, mi hermano, todo eso es valioso. Por eso le hacía la pregunta, si Dios le hiciera un ofrecimiento, ¿qué le pediría a usted? Quizás a alguno se le cruzó mi situación migratoria, tener hijos, la troca perrona, quizás pues. Así que, pero quiero que nos elevemos más allá, porque esa troca perrona va a pasar de modelo. Se va a volver como el carro viejo que les mostré. Y ya usted no va a querer esa, va a querer la siguiente. ¿Sí? Va a querer una eléctrica, una Rivian o una cosa de esas. Todo eso va a pasar. Usted quiere que hoy salir de esta enfermedad, pero le tengo malas noticias. Mañana o pasado mañana vendrá otra. Entonces, todas esas cosas vale la pena perseguirlas, soñar con ellas, trabajar honestamente con ellas, pero por encima de todas esas cosas hay algo superior, algo que nunca perderá su valor, algo que nadie ni nadie nos podrá quitar. ¿No dijo así el apóstol Pablo? Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Jesús en el Sermón del Monte hace eco de lo mismo y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, la troca perrona incluida, las botas y todo, vendrá por añadidura. Pero cuando Dios es lo primero, cuando lo que anhelamos es estar en Él. Vamos a ir al Salmo, al verso 13, ya para terminar. Estoy siendo fiel a mi tradición, predico 45 minutos, vamos a ver si me alcanza. Dice el verso 13 y 14: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así que el último punto que le quiero mencionar rápidamente es que nuestro corazón debe esperar en Dios. El primero, ¿cuál fue? Nuestro corazón debe creer en Dios. El segundo, ¿cuál es? Lo que nuestro corazón debe pedir a Dios. Y el tercero, lo que nuestro corazón debe esperar en Dios. Así que hemos llegado al final de este salmo y pasamos varios versos que no pudimos examinar porque el tiempo no nos da, pero le recomiendo que lo vuelva a leer. Hay un verso en particular que me gusta mucho de este salmo y es el verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Creo que todos aquí hemos experimentado el amor de madre. El amor de madre es muy, muy parecido, en mi opinión, al amor de Dios. Nosotros nacemos feitos. Mire el caso mío. Yo aprendí a caminar a los 4 meses porque era tan feo que nadie me alzaba, así que me tocó caminar. Me tocó caminar por mi propia cuenta. Pero ante los ojos de mi madre, según ella, yo soy la criatura más preciosa que han visto sus ojos. Gracias, hermano, por su apoyo. El asunto es que es fundamental que nosotros creamos en Dios, que le pidamos a Dios qué es lo que le vamos a pedir, ¿cierto? Pero lo último es que tenemos que aprender ¿a qué? A esperar en Él, ¿cierto? ¿Por qué podemos confiar y creer en Dios? ¿Se les ocurre alguna idea de por qué deberíamos nosotros confiar, creer y esperar en Dios? Porque Él es fiel, pero algo mayor, porque ya nos entregó la garantía de su promesa y que todo lo que pidamos y lo que nos va a dar y lo que ya nos dio en Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos garantiza absolutamente todo. ¿No dice así Pablo en Romanos capítulo 8? El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él juntamente todas las cosas? Así que lo que usted y yo más debemos desear y anhelar es tener a Cristo. Si hay alguien aquí entre nosotros que vino aquí persiguiendo su sueño, su anhelo, está bien. Pero hay algo más grande que Dios le quiere dar en esta mañana, y es entregarle a Cristo como su Señor y como su Salvador. Así que en nuestra relación con Dios nos encontraremos en diversas dificultades, pero también habrán momentos de gozo, de alegría, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que debemos creer? ¿Qué es lo que debemos pedir? Pero viene quizás la parte más difícil para nosotros: esperar. Esperar. Desafortunadamente somos una generación que nos hemos vuelto demasiado impacientes. Queremos las cosas ya. Las generaciones anteriores, para los más jóvenes, si no sabían, escribir una carta tomaba, recibir la carta tomaba, como dependiendo la distancia, hasta meses. La escribían, la mandaban por el correo, hasta que llegaba a su destino tardaba meses y luego la persona respondía. Si no, vaya a leer las cartas del Nuevo Testamento a ver qué pasaban de un año para otro. No somos tan viejos, pero las cosas han avanzado. Hoy usted escribe una carta, un email, y si 5 minutos más tarde no le han contestado, usted está: ¿qué pasaría? Se le olvidó, no está mirando el computador. Somos una generación que queremos todo instantáneo. Dios no funciona así. Porque hay un propósito. No porque Dios nos quiera torturar, es porque nuestra confianza crece en medio de aprender a esperar en Dios. David habla en otros salmos, el Salmo 40, que dice, ¿cómo empieza? Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Así que a esta altura del servicio quiero invitar al grupo de alabanza que pase por aquí al frente. Ya vamos a terminar. Y esas son buenas noticias para usted. A mí me enseñaron que hay algo que no hay que creerle a los pastores. ¿Ustedes saben qué es? ¿No se imaginan? Que cuando un pastor, ya para terminar, apenas va por la mitad del sermón. Así que ya para terminar, una virtud que debemos cultivar en nuestra relación con Dios es aprender a esperar en Él. Porque Dios es un Dios confiable, es un Dios fiel, es un Dios todopoderoso. Él va a hacer lo que prometió que va a hacer. Tiene el poder para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y en su tiempo lo hará. No en el suyo o en el mío, en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Ahí en ese tiempo. Así que, mis queridos hermanos, esperar en Dios nunca será lo más fácil, pero sí le puedo decir algo: será siempre lo más seguro. Siempre. Nadie en la Biblia y fuera de ella que haya decidido esperar en Dios ha sido defraudado. Nadie. Así que, por último, mientras, si me permiten, los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Si usted tiene su Biblia allí o la tiene electrónica y tiene la facilidad de subrayarla, quiero que preste atención a algo especial en este salmo, por último. Quiero que vaya al primer verso del salmo. ¿Con qué nombre empieza el salmo? El verso 1. Jehová, ok. Quiero que vaya al verso 14. ¿Con qué nombre termina el salmo? ¿Ve? Empieza con Jehová y termina con Jehová. Empieza con Dios y termina con Dios. Un dato rápido. Sabe que en este salmo son 14 versos y David menciona el nombre de Dios de forma directa 13 veces y 2 veces de forma indirecta. En 14 versos. O sea que para David, que era lo que más anhelaba y que se refleja en este salmo, para él Dios era todo lo que necesitaba. Cuando usted y yo tenemos a Dios, no importa la adversidad, no importa la circunstancia, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, mi hermano. No tenemos nada que ir a buscar. Así que si Dios, todo empieza con Dios y todo termina con Dios, déjeme volver a hacerle la pregunta: ¿qué le pedirá a Dios hoy cuando tenga un tiempo de oración? ¿Que le conceda las cosas de este mundo o le conceda la cosa más preciosa en esta vida y en la porvenir? Está en su presencia. Permítame orar por un momento. Allí está la conclusión del sermón. ¿Qué tenemos que hacer primero? Creer en Dios. Segundo, saber qué le pedimos a Dios. Y tercero, esperar en Dios. Lo invito a que incline su rostro y permítame orar por un instante. Amado Padre Celestial, al venir hoy delante de ti y escuchar tu preciosa palabra, queremos agradecerte porque siempre nos enseñas verdades eternas y profundas. Hoy queremos pedirte una sola cosa: que cada uno de nosotros podamos estar en tu casa para siempre y allí podamos contemplar tu precioso y maravilloso rostro por toda la eternidad. No hay en esta vida ni en la venidera nada más precioso y gratificante que habitar junto a ti y contemplar tu belleza y majestad. Solo en aquel día nuestro corazón estará seguro y satisfecho, porque en realidad lo único que anhelamos que tú nos concedas es estar en tu presencia, y eso ya está garantizado y asegurado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero mientras disfrutamos la plenitud de tu presencia, rogamos que tu precioso Espíritu Santo nos guíe y nos sustente mientras caminamos por esta tierra con destino a nuestro hogar eterno junto a ti. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.